Bienvenidos al show de Piloto Fútbol.
Este equipo está logrando. Es inconcebible.
Dejemos de ver este show, vamos a ver el equipo.
Bajo mí está encima de
los Bills. Ahora lo dejaron a su manera.
No.
¿A cuánto, güey?
Pero
a nadie le sirve un poco de cosas.
Tú no tienes nada que hacer. Nada.
Pero lo que la gente no ha visto.
Quitándole la bola.
Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es 7 de febrero del 2024. Estamos a 1, 2, 3, 4 días de que inicie, de que sea el Super Bowl 58 en vivo desde la ciudad del pecado, desde la ciudad de Las Vegas, Nevada. Ambos equipos ya están ahí. Todo está listo para iniciar y estamos muy, muy emocionados. Es un pequeño recordatorio. El show del lunes será a las 10 de la mañana, hora del centro de México. 10 de la mañana para... acá en Mexicali van a ser las 8 de la mañana. El chiste es estar con ustedes lo más temprano posible para discutir, debatir, comentar y platicar lo que haya sucedido en el gran partido. Pero el día de hoy también tenemos muchos temas que platicar. Hay noticias que discutir y Power Rankings como... cada que nos acompañaba Cándido en temporada regular y también algunos aspectos del partido. El día de mañana tenemos los NFL Honors, esta ceremonia donde se reparten los premios del MVP, Coach del Año y todo eso. Lo vamos a comentar el día de hoy. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal de YouTube. Es una forma gratuita de apoyar el proyecto que tenemos en Piloto Fútbol. Además, quedan únicamente 4 shows en lo que queda del año. Miércoles, jueves, viernes y lunes. Y después... se acabó hasta la próxima vez, hasta marzo. Regresamos en marzo. Pero para platicar de todo esto, nos acompaña, como todos los lunes, de lunes a viernes, en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México, desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano, arquitecto en potencia, ahora en la escuela, adorado por los Pretty Lovers, Picket Lovers y Howell Lovers, adorado por los San Francisco 49ers Lovers, Diego Lordi, el pastorcito, Little Shepherd, Diego. Bienvenido.
Un gusto estar aquí, Jorge. La neta no estaba enterado que ya mañana son los honors, que mañana ya
se... Sí, me enteré en la mañana.
Sí, es que yo me quedé con... El año pasado, ¿cuándo fue? Fue el sábado antes, ¿no? Casi siempre es el sábado antes.
Era un día antes también.
Ajá. Me gustaba esa dinámica de... pues sí, no tienes nada que hacer ese día antes del Super Bowl. Te lo llevas tranquilo. Sabes que el siguiente día se viene el gran día, el día más importante del año para nosotros fans de la NFL. Y pues nada, como ver los honors, ¿no? Y luego cuando coincidía con el puente, pues... si bien te iba, estabas en un viajecillo ahí y en la noche, pues mínimo checas, ¿no? Tal vez no lo ves, pero checas cómo salieron los premios. Pero pues sí, qué emoción que ya el día de mañana vamos a tener más cosas de qué hablar.
Así es, ya son los NFL Honors el día de mañana. Vamos a platicar al respecto. Hoy también vamos a hablar un poquito del fantasy porque puedes seguir jugando fantasy con todo y que estamos en el Super Bowl. Y para platicar de los temas que traemos para el día de hoy, para la agenda de hoy, para el piloteo de hoy, nos acompaña... aquí en el set, el único otro fan de los Falcons de Atlanta a más de 3,000 kilómetros a la redonda de aquí de la ciudad de Mexicali, contador, colega, amigo y chef de cabecera, el señor Cándido Satarain. Cándido, bienvenido.
Gracias. Un gusto estar aquí, Jorge. El último programa, la última aparición del año, o tal vez no, ahí vamos viendo. Pero bien, muy emocionado. Ya cada vez está más cerca. Yo también pensé que los NFL Honors eran un día antes. Así que mañana, pues vamos a verlo, a ver qué tal. A ver a Damar Hamlin ganar el Comeback Player of the Year.
¡Qué mamón! Oye, ¿quién lo debería ganar según tú?
Me gustaría Baker Mayfield o Joe Flacco, la neta.
La historia de Joe Flacco es la más divertida.
Pero Baker Mayfield se me hace un justo ganador.
Es que a mí, creo que es más... tiene que ser un regreso de lesión, no regreso de ser basura, de ser banqueado.
Ah, sí, güey. Regreso de retomar tu carrera después de haber sido horrible en el draft.
Beyond the grave, así.
Sí, el vato tomando snaps de línea defensiva con el equipo de scout de Carolina, güey. O sea a llevar un equipo a playoffs, a mí se me hace que... y jugando un buen nivel, pues, o sea, en el equipo... inclinándose un poco en él, pues el vato sacando las victorias, sí se me hace que... sí me gustaría mucho que lo ganara él. Además, Joe Flacco también se me haría un buen candidato.
Y además Baker Mayfield pues fue campeón divisional.
Así es. de la mejor división de la liga.
Que no significa nada ganar esa división, ¿no?
Ey, ey, ey,
literal,
ey,
los otros la perdieron. Pero no, ¿quién es tu pick? O sea, fuera de estos dos y fuera de Joe Flacco. O sea, de Joe Flacco, Baker Mayfield y Damar Hamlin, que lo tiene aseguradísimo. Que otro... un regreso de lesión, que se te ocurra.
¿Quién podría ser?
Pues el que dicen es Tua. Tua regresó de casi... Tua también estuvo a regresar de la muerte.
Pues sí, la neta sí.
Ajá, y tuvo un temporada donde puedes criticar el cierre, le puedes criticar playoff, que cuando iban abajo, lo que sea. Pero temporada regular, el vato pues tuvo todos los números. Entonces, creo que Tua es una buena opción también.
Sí, sí podría ser, también. No estaría en desacuerdo. Pero sí, Damar sí no lo debería ganar, güey.
Pero lo va a ganar.
Pero lo gana.
Sí, todos sabemos.
Lo que fue una mamada fue que Damar Hamlin fue el güey que estaba formado como el 12º hombre en esa patada que falla a Denver, que terminó
la corrida, del el fake
también
punk.
También tuvo esa mamada.
Los memes de, you should have stayed dead.
O sea, los memes tanto...
Hey, Diego.
Tanto yo solo estoy repitiendo el meme.
Tanto en el juego divisional, perdón, tanto en la final de conferencia, perdón, juego divisional contra Kansas City, como en el juego ese de Monday Night contra Denver, momentos que quedarán para la eternidad.
En el divisional fue cuando hicieron la fake punt, ¿verdad?
Sí, por eso, contra Chiefs.
¿Qué pasa?
Sí, no.
No había captado que fue en un juego de playoff, o sea...
Horrible.
Wow, no lo había procesado. Qué horrible.
Ahí lo tienen. Pues el día de hoy el programa es traído a todos ustedes por Piloto Collection, la plataforma de Piloto Fútbol, donde puedes encontrar artículos coleccionables de la NFL. Puedes encontrar cascos, balones, gorras, jerseys, imágenes firmadas, autografiadas por estrellas y ex estrellas de la NFL. Tenemos productos de prácticamente todos los equipos. Visita pilotocollection.com o si no, encuéntranos en nuestra página de Instagram, piloto.collection, para que puedas buscar prácticamente cualquier jugador de cualquier equipo, al menos jugadores que son relevantes. Si hay un producto que tienes en la mira que nomás no aparece, mándenos un mensaje, mándenos un DM y con gusto te podremos apoyar. Ya lo saben, aquí tenemos a nuestro Jerry Rice de la suerte, nuestro Jerry Rice, receptor de los 49ers y receptor de los Raiders también.
Y de los... ¿Estuvo en Seattle también? Estuvo en Seattle. Hay una foto de ese güey con Seattle.
Sí, pero ya está en las últimas.
Las de Adrian Peterson. Las de Adrian Peterson con los Saints, con Arizona, con Tennessee.
Con Washington.
Con Seattle también, con Washington. Washington sí.
Adrian Peterson jugó con Seattle.
Sí, güey. Hay un chingo de Adrian Peterson.
Jugó con un chingo de equipo.
Hay jerseys de May NFL de Adrian Peterson.
Creo que esa sería una colección que me gustaría tener, güey. Coleccionar jerseys de Adrian Peterson. Que haya jugado.
De Ryan Fitzpatrick se me haría bien.
Ah, eso también está chila. De Josh Dobbs. Josh Dobbs, en lo que va, güey. En lo que va, ya van varios equipos.
Cleveland.
Y está morro, imagínate.
Tennessee.
Cleveland,
Arizona.
Tennessee, Jacksonville, Arizona. Steelers. Steelers. Estoy casi seguro que estuvo en Jacksonville.
Ahí lo tienen, Piloto Collection. Visítanos en nuestra cuenta de Instagram y mándenos un mensajito directo. Pues empecemos con un poquito de noticias, si te parece bien, mi estimado Cándido. Esta semana, un equipo que quedó de ver, uno de los equipos que más nos decepcionaron en la temporada, los Chargers de Los Ángeles, pues están haciendo diferentes movimientos en ambos lados del balón. Le habíamos comentado la semana pasada que llegó Jim Harbaugh, campeón nacional con Michigan en el fútbol americano universitario de Estados Unidos. Llega... hace su regreso a la NFL, él llega a un Super Bowl en el 2012, temporada del 2012, con los 49ers cuando pierden contra Baltimore, ese partido donde se va la luz a medio partido. Qué cosa tan rara, ¿no? Que se ha ido la luz, güey.
Sí. Como las elecciones.
Tema sensible. ¿Tú eres chairo, entendido?
Más o menos, no es cierto.
Depende de qué pregunte. No, está bien. Dice el acuerdo. Ah, y por cierto, ya tenemos nuevo... ya tiene nuevo coordinador ofensivo y nuevo coordinador defensivo. Dice Ian Rappaport, el acuerdo de Greg Roman ha sido finalizado, según la fuente, y está establecido como el coordinador ofensivo de los Chargers. Una gran contratación para Jim Harbaugh, asegurando a uno de los coordinadores ofensivos más experimentados en la NFL. Ok, Greg Roman va a ser el nuevo coordinador ofensivo de este ataque que tienen los Chargers en Los Ángeles. Jim Harbaugh, uno de los principales motivos por el cual tomó este equipo, más allá de que fue el equipo con el que jugó cuando era... era quarterback en la NFL y todo eso, era porque las opciones que habían, pues Chargers era los pocos o el único equipo que tiene una promesa, o al menos tiene la posición de quarterback resuelta, que es la posición más difícil de tener, obviamente, en la NFL. Lo tiene. Sin embargo, ese equipo, los Chargers, pues tuvo un montón de problemas esa temporada, más allá de las lesiones, más allá de que la defensiva no detenía a nadie, más allá de las malas decisiones del coacheo. También recordemos que este equipo no pudo mover la pelota por tierra. Estaba revisando... El equipo de los Chargers fue número 27 en la NFL en yardas por acarreo y número 25 en yardas totales por tierra. Si nos vamos a las métricas avanzadas, fueron 32 en EPA y número 30 en tasa de éxito. O sea, no movían el balón. Austin Eckler estuvo entre que tocado, entre que regresaba y entre que le pagaron, entre que no funcionó. Fueron los peores corredores de la liga. Si tú lo tenías en fantasy, lo recordarás muy bien. Ahora se traen a Greg Roman, que estuvo la temporada pasada, o sea, la de 2022 y algunos años antes, estuvo como coordinador ofensivo en Baltimore. Él fue los principales responsables por el cual Lamar Jackson pudo tener esa transición del colegial a la NFL e inclusive pues, tuvo ese año de MVP en el 2019. Pero creo que con Baltimore, Greg Roman llegó a un techo, como que Greg Roman se especializa en este juego terrestre, se especializa en planes de juego dedicados y especializados para mover la pelota por tierra. Y con Baltimore lo hizo bien, pero llegó un punto como que dejó topada la ofensiva y Baltimore necesitaba un poquito más, necesitaba el juego aéreo y por eso hicieron el cambio. Sin embargo, creo que Greg Roman, especializado en el juego terrestre, puede llegar a los Chargers y puede hacer cambios importantes. Pero no sé si sean importantes necesarios, pero que al final de cuentas terminen limitando lo que puede ser una buena ofensiva de los Chargers.
Sí, o sea, deja tú fue bueno, güey. Fue literal el mejor coordinador ofensivo, al menos en establecer juego terrestre, que tanto eso fue parte... Fue gracias a que tenías a Lamar Jackson en la posición de quarterback. No sabemos, pero en 2019 fueron número uno en yardas por tierra. 2020, número uno en yardas por tierra. 21, número tres en yardas por tierra. Y 22, número dos en yardas por tierra. No sé si vaya a traer eso a los Chargers con Austin Eckler, que está más para allá que para acá y que perdió un poquito jugo, como dicen, poquito juice. Ajá. Y Justin Herbert, que no es Lamar Jackson, pero si bien creo que puede utilizar sus piernas cuando sea adecuado, ¿no? Si le diseñas una jugada o... Nomás impulsarlo a extender la jugada un poco más, ¿no? Escapar de la bolsa, no quedarse como estatua en la bolsa. Creo que es una contratación, pues... O sea, pues vamos a ver, la neta. O sea, no sabemos qué tanto de lo que hizo Greg Roman con los Ravens era Lamar Jackson. Pero ahorita, pues no es como que te vas de Lamar Jackson a un quarterback niveles abajo. Te vas de Lamar Jackson, quarterback de élite, a Justin Herbert, un quarterback que en instantes ha demostrado ser de élite, que tiene el potencial para hacerlo y que con buen coacheo... pues se pueden acuar las dudas, ¿no? Se puede establecer como élite.
Que es un quarterback atlético. No parece, pero sí corre, sí se mueve bien la pelota, mi estimado Cándido. Aquí en los Chargers están haciendo los Ravens de Michigan en la NFL. Primero se traen a Jim Harbaugh, obviamente de Michigan. Después se traen a Greg Roman, que es Greg Roman ha estado con Baltimore. Y se están trayendo a mucha gente del staff de coaching de Michigan. Se trajeron a Jesse Minter, coordinador defensivo de Michigan, que fue campeón nacional y que había sido coach de backs defensivos en Baltimore hace algunos años. O sea, los Harbaugh están haciendo todas sus mezclas que han tenido tanto universitaria con Michigan como con los Ravens en la NFL y ahora están trayendo todo eso a Los Ángeles. ¿Les va a funcionar? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
Pues, no sé. Yo pienso que ya deberían de romper la maldición de los Chargers, pero hemos visto... una y otra vez que no pasa.
Pero ya es gente nueva. O sea, ya es nuevo gerente general. Ya es nuevo staff de coacheo. Nuevo coordinador. Nuevo, o sea, ya en realidad son los mismos Chargers de siempre. Pues ya es un staff completamente diferente, tanto en el coacheo como en la gerencia general.
Pues sí.
Pero igual los jugadores, bien. La mayoría son los mismos. Y la cultura, la mentalidad, la traen ellos mismos en su propia cabeza. Y pues sí, staff de coacheo, todo, casi todo es nuevo. Y por lo mismo, pues no tenemos una respuesta, ¿no? Tenemos que verlo, tenemos que esperar a ver qué va a ser de ellos. Claro, hay expectativas altísimas y todo pinta para que la cosa salga bien porque confías en Jim Harbaugh para armar un buen staff, para armar una buena cultura y un equipo ganador. Pero pues no significa nada lo hipotético hasta que lo demuestren, ¿no? Ya sacaron las excusas, además.
Yo, mejor que este año sí tiene que ser, o sea, no puede ser. Este pues año, sí, este año se esperaba que fueran un equipo de playoffs casi, casi contendiente y pues no mames, güey, o sea, ve... la temporada que tuvieron, o sea, mínimo mejor que eso tiene que ser.
No se quedaron ni cortos,
yo esperaría que sí hagan un buen papel, o sea, no sé si así den el brinco tan cabrón, pero pues, o sea, sí creo que es para bien este cambio. A ver qué.
Tan solo la temporada pasa. 2022, o sea, no digo temporada pasada porque luego se confunde, ¿no? Acaba de pasar esta temporada es la 23, el 22.
Este año, sí, claro.
Ajá, estuvieron en un juego de playoff, estuvieron ganando cómodamente en un juego de playoff. Que no lo hayan mantenido es otra cosa, pero pues es un equipo que sí, o sea, debería estar dando pasos para el frente. Dieron varios pasos hasta atrás,
sí, güey.
Este 2023, y creo que pueden, pueden tomar otro buen rumbo ya con Harbaugh y compañía.
Sí, a lo mejor lo que necesita Justin Herbert para poder desarrollarse, ¿no? Un ataque terrestre sólido. Ahora te vas a traer, estaba a un buen coordinador defensivo, al menos en papel. Jesse Minter con Michigan fue la defensiva número uno en yardas permitidas por partido con los Wolverines el año pasado. Fue los principales factores por el cual el equipo ganó. Fue los principales factores por el cual este equipo de Michigan ni siquiera necesitaba que su quarterback hiciera mucho. La ofensiva de Michigan era, con todo y que tiene a J.J. McCarthy, un quarterback que va a entrar al draft este año y que la gente va a estar muy emocionada por él, algunos más que otros, era un equipo principalmente enfocado en correr el balón y tener buena defensiva. Entonces, si tú le das buen juego terrestre a los Chargers y una buena defensiva, considerando que Justin Herbert es de lo mejor que existe en la NFL, pues puede que por fin puedas tener un renacimiento como franquicia. Momento de hacer nuestros power rankings, mi estimado Cándido.
Vamos bien.
¿Estás listo?
Estoy listísimo.
Después de unas preguntas que nos llegaron la semana pasada, quisimos ahondar en esto. La semana pasada, el viernes, yo no pude venir porque estaba ya... porque fuimos a Orlando al Pro Bowl y a Diego le preguntaron la especie de los mejores jugadores que van a estar el domingo. Entonces, ahora voy a hacer mi power ranking de los 10 mejores jugadores que vamos a tener este domingo en el Allegiant Stadium, en el estadio de los Raiders. Hice una lista como los 15 o 20 mejores jugadores que me gustaban y fue eliminando poco a poquito y al último me quedé con estos 10. Vamos a poner aquí en pantalla. Número 1. Ahí no hay nada que hacerle, o sea, no, en cualquier partido, en cualquier lugar, en cualquier estadio, en cualquier país, si está Patrick Mahomes como titular, él es el mejor jugador del campo. Ahí creo que no hay discusión y no hay nada que hacerle. También creo que el número 2, tampoco hay nada que hacerle. Christian McCaffrey, en la temporada que tuvo este año, líder en yardas por tierra, de los líderes también como los corredores con más yardas aéreas en la NFL, el impacto que tuvo. Ahorita en los playoffs no le ha bajado. El vato estaba medio lastimado al cierre de la temporada. Llegan los playoffs, jugando tremendamente bien, escapándose 4 touchdowns en 2 partidos. No hay nada que hacer. El vato, si el MVP no fuera únicamente para quarterbacks, probablemente lo hubiera ganado él. Yo creo que a partir del 3 puede hacer diferentes discusiones. Yo voy a hacer el mío, me gusta Chris Jones. Creo que Chris Jones por algo fue nombrado primer equipo All-Pro la temporada. El año pasado eran los candidatos para ser jugador defensivo del año. Tuvo un año espectacular. Y este año el impacto que ha tenido en momentos clave para esta defensiva han sido relevantes, ¿no? El motivo principal por el cual los Chiefs este año, con todo y las inconsistencias, pudieron llegar al Super Bowl fue porque la defensiva fue muy sólida toda la temporada. Hemos hablado de las estadísticas, de los números, del tremendo trabajo defensivo que ha hecho este equipo. Y los líderes en la defensiva empieza, obviamente con Steve Spagnuolo, el coordinador defensivo, pero en el campo es Chris Jones. Número 4, Fred Warner. Fred Warner es de esos jugadores en la defensiva que hace que las ofensivas cambien su plan de juego por completo. Cuando una ofensiva se enfrenta a los 49ers y está preparándose, está jugando este juego de ajedrez contra esta defensiva de San Francisco, siempre es preguntarte dónde está el número 54, dónde va a estar, dónde se va a mover, porque el vato, no, deja tú lo que hace por pase. Aquí creo que es bien importante el rol que tiene en cobertura de pase. El vato tiene una habilidad para cubrir por completo el centro del campo. Puede corretear a receptores, puede corretear a tight ends, puede bloquear, cubrir a quien sea por pase. Lo que hace además por tierra, la velocidad con la que baja, la determinación que tiene para atacar los huecos, para hacer tacleadas atrás de la línea scrimmage, cuando tiene que blitzear, la rapidez con la que lee las corridas, la rapidez con la que detecta los conceptos de las rutas, es otro nivel. Y yo creo que junto con Roquan Smith, yo todavía pongo a Fred Warner en un paso arriba. Son los mejores linebackers de la NFL y por eso lo pongo ahí. Después, Nick Bosa. Nick Bosa, que este año pues no fue ni primero ni segundo equipo All-Pro. Aún así sabemos de su talento, sabemos la capacidad que tiene. Está liderando una línea defensiva que son puros nombres, pero muy poca producción, sobre todo en este cierre de temporada. Todos han quedado de ver, salvo él. Creo que con todo y que sus números no han sido tan espectaculares, más al ratito hablaremos un poquito más de él. Sigue siendo una fuerza eminente en la línea defensiva y sabemos que te puede cambiar un partido por completo. Después me gusta George Kittle. Creo que George Kittle, la temporada que tuvo en este año, fue demasiado dominante. Él desde la posición de tight end. Y lo que hace él es un jugador, además de que fue líder de la NFL en yardas para la posición de tight end, lo que hace en el juego terrestre es espectacular. Es un sexto liniero ofensivo jugada a jugada. El día de hoy los tight ends que vienen entrando a la NFL, ¿no? Los Sam Laportas, los Dalton Kincaid, que son los nuevos tight ends que están funcionando bien en la NFL, son un poquito más flashy, son excelentes como receptores, son excelentes para bajar la pelota en lo alto y todo eso, Pero para bloquear como que ya no se les da tanto, ya no es tan moderno poder bloquear. George Kittle es un tight end moderno que te bloquea como liniero ofensivo, una locura, y esta temporada está jugando a un gran nivel. Número 7 tengo a Deebo Samuel por y este me costó trabajo porque creo que Deebo Samuel, si lo pones en número 2, mucha gente te diría, ok, hay gente que lo puede poner hasta el número 2. Sin embargo, el tema de la lesión creo que puede ser un factor, pero con todo y que estuvo lesionado el partido pasado, lo vimos, le da la pelota y sabes que puede ser una jugada. Es más, le da la pelota y sabes que el primero del otro equipo jamás lo va a taclear. Siempre te das 2 o 3 o 4 pelados para poder tumbarlo. Pero tú le das la pelota con un poquito de espacio y sabes que esa jugada puede terminar para 80 yardas de un touchdown. Es una locura la explosividad que tiene. Después, Travis Kelce, con todo y que tuvo un año bajo, es el receptor número 1 en yardas de su equipo. Es el segundo tight end con más yardas en toda la NFL esta temporada, solo detrás de George Kittle. Y la forma en la que está jugando el Travis Kelce, los playoffs, es una locura, ¿no? En 3 partidos tiene 270 y tantas yardas, múltiples touchdowns y un montón de recepciones. El Travis Kelce de playoff es otro boleto. Número 9, Trent Williams. Creo que de ambas líneas ofensivas puedes argumentar que tienen ambos equipos ciertos jugadores importantes. Nadie mejor que Trent Williams, con todo y que ya está en sus 30 y bastantes años. Sigue siendo dominante tanto en el bloqueo de pase como en el bloqueo terrestre. Y por último, un receptor que este año fue primer equipo All-Pro. Brandon Ayuk te da esta explosividad, esta verticalidad que puede tener el ataque aéreo de San Francisco. Y un receptor que es bastante completo. Por algo fue nombrado como los mejores de la temporada. Sabemos lo que puede hacer en los pases profundos, pero también te ayuda con conceptos más cortos. Entonces, habiendo mencionado estos 10, mi estimado Cándido, primero te pregunto, y antes de que me quieras hacer reacomodos, ¿qué jugador crees que faltó, si crees que haya faltado alguno?
Sí, yo sí creo que faltó Brock Purdy.
Ok.
Yo lo metería por alguno de los últimos dos, ya sea Ayuk o Trent Williams.
Hell no.
Y sí, la neta, o sea, en mi opinión, como ha estado jugando los últimos juegos, sí puede ser un factor muy importante. O sea, más como jugó en el último cuarto contra Detroit, como sacó el juego, la neta, la manera en que se escapaba de la bolsa y creaba oportunidades donde ya no había, sí creo que si juega así, puede ser un factor muy importante en este partido. Y la neta, yo sí creo que castigaste mucho a Travis Kelce.
Okay.
Lo pondría más arriba, incluso hasta podría llegar a ponerlo en 3.
Ok.
Yo creo que este güey, o sea, cuando está la conexión ahí encendida, como fue al principio del partido, bueno, casi todo el partido contra Baltimore, es innegablemente la principal arma de Mahomes y es un vato que también puede crear jugadas donde ya no existe nada, güey, unos pases increíbles. La conexión que tienen ellos dos, o sea, en complemento, es de otro nivel. Y pues la neta están casi igual, pero yo creo que sí pondría también a Fred Warner por encima de Chris Jones. La neta, la manera en que se siente su presencia en cada jugada es increíble, güey. Es de esos jugadores defensivos de que únicos que todo mundo, pues como te digo, se siente en cada jugada, güey. En cada jugada lo ves cuando baja chinga, cuando, o sea, sus lecturas, todo. Es un jugador muy completo. No digo que Chris Jones no sea, pero yo sí lo pondría poquito por encima.
El clip del juego este de Fred Warner, no me acuerdo si fue el del año pasado o el de este año contra San Francisco, que cubre un poste en lo profundo del campo contra CeeDee Lamb, ¿no?
Ese fue en los playoffs del año pasado.
O sea,
no te pases de lanza.
Un poste contra CeeDee Lamb, uno de los mejores receptores en la NFL, y lo cubres como linebacker, eres de otro planeta.
No, en esa jugada que dice el Diego, fue en los playoffs del año pasado. Fred Warner hace... CeeDee Lamb estaba formado por adentro, casi como tight end, pero atrás de la línea. Y CeeDee Lamb va a correr una ruta seam, que es un pequeño poste en el centro del campo. Fred Warner está como que haciendo la finta de que va a hacer blitz por el hueco A, o sea, por el puro centro, al lado del centro, y va a hacer el blitz. Sale la jugada y se echa para atrás para correr a CeeDee Lamb. O sea, ni siquiera tenía ventaja. O sea, ni siquiera tenía un súper buen ángulo. Bueno, el ángulo más o menos, pero no tenía ventaja. Échate a correr y se va paso con paso con CeeDee Lamb. Lo que sea te puede hacer, la neta, sí te cambia el juego. A lo mejor le quitamos cierto valor porque juega linebacker, pero... Y creo que es un error que cometemos como conceptual todos, de que no, los linebackers no son tan importantes. Pues a lo mejor no son tan importantes, pero Fred Warner, como te cambia cualquier partido, es una perra locura, güey.
Sí.
Vi que subiste el post, la fotito a Instagram, y chequé comentarios para medir las aguas, ¿no? Para ver qué pensaba la gente. Y sorprendentemente hubo más quejas de que no estaba Legarius Sneed que Brock Purdy.
Okay.
¿Qué opinas de eso? ¿Quién merece más estar en este top 10? Legarius, o sea, ¿quién estaría en el 11? ¿Legarius Sneed, Brock Purdy o alguien más?
Mira, yo en el 11, los primeros que saqué, que me costó trabajo sacar, fueron tres que como empataron, que es Joe Tooney, el guard de Kansas City, que fue el primer equipo All-Pro y ha sido los mejores guards de la NFL.
Es el que está lesionado, ¿no?
Que a lo mejor juega.
A lo mejor no.
Por eso no lo puse.
Andy Reid dijo long shot.
Long shot. Sí, por eso también como que dije, ya, fue el primero que saqué Hane, pero no, a lo mejor no juega. También Trent McDuffie tiene un temporadón, que tiene 5 fumbles provocados. Como corner en general, 5 fumbles es una locura. Lo que ha hecho es el mejor slot corner que existe en la actualidad. O sea, también tienes como que priorizar eso. Y la Jerry Sneed y también Charvarius Ward. Charvarius Ward también fue nombrado al All-Pro. Y la Jerry Sneed, chance le falta ser un poquito más flashy. Chance no es tan popular como otros jugadores. Chance no es el que ha tenido todos los reflectores ni es tan hablador. Pero la Jerry Sneed, a media temporada, habló con su coordinador defensivo y le dijo, hey, coach, yo quiero seguir al mejor receptor del equipo contrario durante la temporada. Quiero ser quien le haga sombra a los receptores, uno de los equipos a los que nos enfrentemos. Entonces, no sé, creo que vale la pena también meter a ellos. Pero también hay quienes pueden decir que Creed Humphrey, el centro de Kansas City, es el mejor centro de la NFL, solo porque Jason Kelce tiene mucha fama y Frank Ragnow tuvo un buen año. Puede que por eso no entró, pero Creed Humphrey, el centro, también lo hace bastante bien. Algunos les puede gustar en esta lista Rashee Rice, que ha tenido gran desempeño en el cierre de temporada. George Karlaftis, que ha tenido excelentes playoffs. Y desde luego Brock Purdy. Pero yo creo que mi onceavo lugar estaba entre McDuffie y Charvarius Ward.
Yo creo que Sneed es mejor que los dos, ¿no? Porque Sneed se va con el número uno y lo ha hecho excelente todo el año. Y el argumento de Purdy, que Cándido lo hizo para ganarse a los Purdy Lovers, me los quitó. Pues el vato sí es bueno, pero aquí es Power Ranking, estamos hablando, son puros jugadores que los quitas del equipo y tienen un gran impacto. Claro. Creo que quitas a Brock Purdy, pones a cualquier otro quarterback funcional, no quarterbacks bancas. San Francisco sigue andando, güey. Recordemos lo que hicieron con Jimmy Garoppolo, las mil cosas que hicieron con Jimmy Garoppolo en su momento. Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿O crees que Purdy es esencial para este equipo?
Pues, güey, la neta, yo creo que ahorita, más que esencial, sí está elevando el equipo muy cabrón cuando lo necesitan. O sea, sí creo que esos comebacks sin él, bueno, o sea, obviamente si pones a Mahomes ahí, pues sí. Pero sin él, yo creo que sí no lo hubieran logrado. Y la neta, sí hizo... Sí, se me hace que dio ese extra, no solo como sosteniendo el equipo como...
Sí, tuvo un gran cierre. El tema es, también, por ejemplo, no mencionamos a Pacheco.
No, Purdy sí es más importante que Pacheco.
Ah, ok. Del 11 al 16, creo que también por ahí entra Isaiah Pacheco. Pero volviendo al tema de
Purdy. Creo que sea esencial.
¿Podemos poner la lista otra vez, por favor? Por ejemplo, es que Trent Williams es el mejor tackle izquierdo de la NFL, güey. La edad que tenga es... Número uno, o sea, no, es el número uno en su posición.
Me hace que está hasta abajo.
También parte de mi argumento por poner a Purdy es obviamente porque juega en la posición más importante, claro, del deporte, o sea...
De acuerdo.
O sea, que es obviamente tiene gran impacto. No estoy diciendo que es el mejor en su posición comparado con estos güeyes, pero su posición pues es la más importante y creo que también le agrega valor eso pues para los power rankings.
Sí, claro. Sí tiene cierta ponderación el hecho de que eres...
De impacto en el partido puede ser hasta... Top 3. O sea, para bien o para mal, ¿no? Pero de impacto en el partido, claro, sí está ahí arriba.
Ahora, el tema es que, por ejemplo, más bien terminas de hacer la lista y te das cuenta que no se acaban las estrellas en San Francisco, güey. Porque, repito, pudiste haber metido a Charvarius Ward. Charvarius Ward fue All-Pro este año. Pudiste haber metido también a...
Drake Greenlaw,
que está teniendo un temporadón. O sea...
Armstead, Hargrave.
Ellos no han jugado también. No han tenido tan buen año.
Pero son buenos.
Son buenos...
Yo no son All-Pro, pero son buenos.
Son buenos, pero no han tenido tan buen cierre de temporada. Pero sí, las estrellas sobran en San Francisco. Isaiah Pacheco lo quise meter, pero pues no, creo que no cabe en ese top 10. Ni Rashee Rice, aunque están jugando bien, sobre todo en playoff. Después, te quiero hacer una pregunta, mi estimado Cándido. La neta, ya hablamos un poquito de este tema, pero dijimos, güey, ¿sabes qué? El miércoles ver Cándido y me interesa saber qué piensa al respecto, aunque ya has comentado ciertas cosas. Oye, tenemos...
La semana pasada, bien decían en los comentarios, y era cierto, y si hubieran seguido un poquito más con el tema, ya se me estaba saliendo la lagrimita, güey. Ya regresaron recuerdos de guerra que no habían surgido en bastante tiempo.
Fíjate que durante la temporada regular me estuvieron invitando a un podcast de Locos por la NFL que conduce el buen Gus Ambriz, que le mandamos un saludo. Y me invitaban a esta dinámica que se llamaba pánico o paciencia, que es como muy típico en esto de la NFL. Y dije, pánico o paciencia. Y creo que es momento de hablar puntualmente. Y ayer lo comentamos un poco, lo hicimos también la semana pasada, pero me gustaría ahondar en esto. Pánico o paciencia con Kyle Shanahan. O sea, si Shanahan pierde el Super Bowl este fin de semana, ¿Los fans de San Francisco deben entrar en pánico? ¿O creo que todavía deben de tener paciencia? Nomás como un dato. Únicamente han habido 4 head coaches en la historia de la NFL que han llegado a múltiples Super Bowls y no han tenido una victoria. Han sido 4, que es Bud Grant, Marv Levy, Dan Reeves y John Fox. Kyle Shanahan se podría convertir en el 5º de esta lista.
No me acuerdo de ninguno de ellos más que Fox porque fue de, o sea, fue reciente.
Sí, entonces eran, no estabas, ¿dónde habrás estado en aquel entonces, mi estimado Diego?
No estaba ni planeado.
Estimado Cándido, ¿pánico o paciencia para Kyle Shanahan si los Niners pierden este domingo?
No, yo digo que paciencia, 100%.
Ok.
Uno, estarías perdiendo, o sea, no es como decir de que, ay, pues se justifica, pero pues es contra Kansas City, güey, una dinastía en potencia que se está haciendo, ¿no? Pero aparte, más que nada es que en la Nacional no hay algún equipo que digas tú...
Puta, qué miedo,
que
¿no?
sea el, ajá, de que, ay, estos güeyes van a ser el mandamás. O sea, si acaso Detroit se les podría poner al nivel, o sea, o algo así, pero creo que estaría, por ejemplo, más preocupante los equipos de la Americana, que simplemente no se van a topar con Kansas cada vez, pues, en el camino al Super Bowl. Yo creo que San Francisco, o sea, sí es, pues, desesperante que nomás no puedan conseguir ese título, pero yo creo que sí, 100% paciencia. O sea, van a seguir compitiendo, van a seguir siendo contendientes y van a seguir estando ahí hasta arriba de la conferencia por algunos años más, por lo menos.
Diego Lordi, ¿pánico o paciencia?
Igual, paciencia, ¿no? Tu quarterback es joven, tu quarterback franquicia es joven al que le vas a pagar $60 millones en su momento porque te puede cargar al equipo. Es chiste, ¿eh? Tienes una ventana pequeña de Super Bowl. Tienes demasiado talento en este equipo como para no sacarle un Super Bowl en los próximos 3-4 años antes de que sea hora de pagarle a Purdy. Que fue súper exageración lo de los 60 millones. Creo que obviamente le van a pagar porque funciona y tienes que extenderlo y mantenerlo en el equipo. Pero aunque no sean 60, va a ser muchísimo dinero y te va a empezar a...
A mí no me sorprende que le paguen los 60, güey. Neta no. No. Porque yo si fuera la gente de Brock Purdy, yo como su representante...
Te pagan por lo que has hecho. ¿Qué es lo que dices que no deberían hacer? Deberían pagarte por lo que vas a hacer, pero claro, la NFL no funciona así.
Exacto. O sea, yo como agente, como representante de Brock Purdy, creo que puedo hacer un argumento bien fácil que este vato merece ser pagado, merece resetear el mercado. Que Brock Purdy quiera o no, es otro tema que no importa. Pero creo que hay argumentos fáciles para decir, güey, a mi cliente le tienes que pagar o nos vamos, güey. Entonces, yo creo que la ventana...
¿Pero sí crees que se desesperen así?
Bueno, es que... Los Niner fans están dolidos. Lo platicaba la vez pasada, platicaba con mi tío que es fan de los 49ers. Y dice, güey, son 30 años, güey. O sea, todo el mundo se burla de Dallas desde el 95, que no ha sido campeón de Super Bowl. Niners desde el 94. O sea, claro que Niners ha llegado a 2 Super Bowls. Claro que Niners ha estado en un montón de finales de conferencia. Pero también es esa pinche malicia, esa pinche...
Pero a ver, si Brock Purdy te dice, págame $60 millones o me voy. ¿Le pagas 60 o le pagas 50 a un Kirk Cousins?
Ojo, a Brock Purdy le queda... Voy. A Brock Purdy va a negociar.
Yo sé que no es este offseason, es a un Kirk Cousins, no literal a Kirk Cousins.
Ah, ok.
Pero
okay.
A un nivel Kirk Cousins.
Buena pregunta. Me ganaste el argumento. Iba a decir, Kirk Cousins iba a estar más viejo, pero leo madre. ¿Sabes qué? Es que llega un punto que se te acaban los argumentos como gerencia general.
Sí.
Y ya, o sea, también es como el mensaje. Por ejemplo, ahorita, puntualmente los Lions, ¿le deberían de pagar o no a Jared Goff? ¿Quién sabe, güey? Pero probablemente le van a pagar. ¿Por qué? Porque Jared Goff ha sido parte de esta reconstrucción y esta transición que han tenido los Lions, que de venir de la basura a estar peleando campeonatos de conferencia. El vato es un líder, la ciudad lo ama. O sea, el desprenderte de él es mandar como un mensaje equivocado al vestidor. Y muchas veces los equipos pagan como este premium por si sabes que bueno, pero con tal de que el vestidor esté bien, que el vestidor entienda que aquí tenemos un líder, vamos a pagar. O sea, a lo mejor a veces pagas por eso. Se justifica o no, es otro tema. Pero a ver, puntualmente creo que el tema de Kyle Shanahan, y lo decíamos un poquito ayer, Kyle Shanahan lo llevas a correr a San Francisco y va a haber una fila de equipos que van a correr a sus coaches para entrevistar a este güey. O sea,
¿Quién no corre a su coach para tener a Shanahan? ¿Los Chiefs?
Nomás los Chiefs. Pues Baltimore. ¿Seguro? Chargers.
Bueno, sí. Pero porque lo acaban de contratar.
Porque yo creo que ellos pueden pensar que Jim Harbaugh puede ser mejor que Shanahan. Pueden pensar.
Ahorita. Ajá.
Sí. Pero sí, la neta,
Kyle Shanahan. 3-4 equipos.
A ver, Kyle Shanahan es la liga ahorita, güey. Las ofensivas, lo que es la NFL ofensivamente hoy en día, en esta era que existimos todos, güey, se define por este diablo, güey. O sea, este güey es de Miami, a Green Bay, a Houston. Cualquier güey que le haya olido un pedo a Kyle Shanahan, todos los equipos lo quieren contratar. El nuevo coordinador ofensivo de los Saints de Nueva Orleans, Clint O'Clay.
Clint Kubiak.
Clint Kubiak, güey. El vato estuvo media hora con Kyle Shanahan ahí cotorreando y los Saints, necesitamos a un güey de los Shanahans. Tráganse a este cabrón.
Y están bien emocionados, güey. Empezaron a sacar todas las estadísticas de cómo los Niners mandaron como más de 700 motions durante la temporada y los Saints menos de 300, algo así.
Todo el mundo piensa que el árbol de coacheo de Kyle Shanahan se va a poder replicar. En ocasiones sí, en ocasiones no. Pero, oye, ya vemos acá el caso de Bobby Slowick, el coordinador ofensivo de Houston. Ya me lo querían poner de head coach en diferentes partes. Mike McDaniel es head coach. LaFleur... Pues todos sabemos del árbol genealógico de coacheo de Kyle Shanahan. Entonces, si mucha gente se anda peleando por cualquier güey que haya estado media hora cerca de Kyle Shanahan, imagínense lo que harían los equipos por tener el producto desde su origen, el producto puro que es Kyle Shanahan. Entonces, entiendo que haya desesperación, entiendo que haya cierta frustración por los fans de 49ers, pero no vas a conseguir nada mejor, güey. Neta, güey.
Sí, o sea, no es para correrlo. Sí, sí es frustrante y sí, claro que te va a doler y claro que te urge porque dices que hay una ventana de 3-4 años. Se siente la urgencia. 3-4 años no es toda una carrera, no es una década. No tienes nada garantizado y no tienes garantizado más que nada que la conferencia se mantenga así de sencilla, por así decirlo, porque creo que no hay quarterbacks de élite en la nacional. Van a ir entrando porque cuando no hay quarterbacks de élite los equipos son malos, están más arriba en el draft y eventualmente uno le va a pegar a alguien. Entonces, pues si hay urgencia, ¿pero qué va a pasar? Pues nada, güey, va a seguir el mismo equipo el próximo año y van a regresar más fuertes que esta temporada. Purdy solo puede mejorar, aunque lo que sí preocupa es que los demás solo pueden envejecer, ¿no? Eventualmente va a venir, cuando estás en el punto más alto, eventualmente pues tienes que bajar de ahí. Y creo que eso, no quiero decir que no va a tardar, pero eventualmente va a suceder para todas estas superestrellas que mencionamos ahorita.
El tema es que ves a Kyle Shanahan y si lo ves como, lo escuchas en entrevistas cuando le preguntan cosas de fútbol americano, cosas así, es un vato que está enojado con el vato ya está hasta la madre, güey. El vato necesita el campeonato, güey.
Pues la otra vez lo mencionábamos, ¿no? O sea, que Andy Reid no lo ganó hasta los 60. Le dices a Kyle Shanahan eso y se cuelga. Oye, y por cierto, aquí saludos a Alejandro Carrera, nuestro fiel seguidor desde Barcelona, que es la primera vez que nos ve en directo. Aplauso.
Fuerte aplauso, Alejandro Carrera.
Aplauso por fidelidad.
Vamos a hacer un pequeño break y al regreso te voy a hacer algunas preguntas, mi estimado Cándido, que espero estés listo para responder. Claro. Ya volvemos en 30 segunditos. Venga. ¡Ey! No olviden suscribirse. ¡Ey! Antes de continuar, tú. Sí, tú. Suscríbete. Si quieres no le das like, nomás, suscríbete.
No, el like también.
Es bueno, el like también. Es gratis, güey.
Déjenlo.
Y aparte no ponemos tantos comerciales, güey.
Así es. Like, see you.
Arre. Vamos a esperar a que te suscribas. Vamos a esperar aquí hasta que te suscribas. ¡Ey! No olviden suscribirse. ¡Ey! Antes de continuar, tú. Sí, tú. Suscríbete. Si quieres no le das like, nomás, suscríbete.
No, el like también. Está.
Bueno, el like también. Es gratis, güey.
Déjenlo.
Y aparte no ponemos fotos comerciales, güey.
Así es. Like, see you.
Arre. Todos esperar a que te suscribas. Todos esperar aquí hasta que te suscribas. ¡Ey! No olviden suscribirse. ¡Ey! Antes de continuar, tú. Sí, tú. Suscríbete. Si quieres no le das like, nomás. Suscríbete.
No, el like también. Está.
Bueno, el like también. Es gratis, güey.
Déjenlo.
Y aparte no ponemos fotos comerciales, güey.
Así es. Like, see you.
Arre. Todos esperar a que te suscribas. Todos esperar aquí hasta que te suscribas. ¡Ey! No olviden suscribirse. ¡Ey! Antes de continuar, tú. Sí, tú. Suscríbete. Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol a 4 días de que sea... No, 5 es... Jueves, viernes, sábado, domingo. 4 días de que sea el Super Bowl 58. No olviden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube. Apóyenos a que sigamos creciendo. Empecemos con un jueguito de ¿qué prefieres? ¿Te parece bien, mi estimado Cándido?
Me parece excelente.
¿Qué prefieres, estimado Cándido? ¿Chris Jones o Nick Bosa? Mejor dicho, ¿quién tendrá más impacto este domingo 11 de febrero?
Vamos con Chris Jones.
Ok. ¿Motivo?
Pues, la neta, creo que ya es un motivo nomás de que digas tú casi quién te gusta más en este momento, porque, pues, güey, son dos jugadores que están a un nivel increíble. O sea, no, creo que no hay error en alguna de estas dos respuestas, ¿no? O sea,
claro.
En general, los dos, la presión que meten al quarterback son, pues, güey...
Los dos son de élite en su posición.
Ajá. O sea, ajá. Básicamente me quedé sin palabras, pero...
Bueno, vamos a poner en pantalla los números que tuvieron estos dos en temporada regular. Obviamente, juegan posiciones diferentes. Eso lo sabemos. Uno juega por dentro, otro juega por fuera. Vamos a ver esos números. Esos son por partido, porque recordemos que Chris Jones se exentó en la semana 1 y pues no necesariamente jugaron los 17 partidos los dos. Por partido, Chris Jones tuvo más sacks que Nick Bosa. Tuvo 0.65 sacks por partido y Nick Bosa 0.61. Tacleadas para pérdida. Ahí Nick Bosa tuvo mayor impacto. Y golpes al quarterback, Nick Bosa promedió 1.65 golpes al quarterback por partido, mientras que Chris Jones 1.31. Sin embargo, de un lado, Chris Jones fue tomado como primer equipo de pro y al caso de Nick Bosa no lo consideraron este año para estos galardones. En playoff es otra cosa. Vamos a hacer sus números en los playoffs. Los playoffs, Chris Jones ya jugó 3 partidos, mientras que Nick Bosa ya solo jugó 2. En esos números, tanto en sacks como tacleadas para pérdida y golpes al quarterback, Nick Bosa ha tenido mayor impacto. Claro, esas son estadísticas normales, estas son estadísticas rudimentarias. No significa que uno sea mejor que otro, solo es ilustrativo. Ahora, en el caso puntualmente de Nick Bosa, tuvo sus 2 sacks en el partido contra los Lions, ambas fueron en el segundo cuarto. Y en el caso de Chris Jones, de repente tuvo una serie ofensiva, por ejemplo, contra los Ravens en el segundo cuarto, cuando quedaban 4 minutos. Que una sola serie ofensiva en segunda oportunidad es cuando taclea a Lamar Jackson para que lo force, casi le hacen sack, pero tiene un pase incompleto. Y después, Lamar Jackson en un pase cortito le tapa el balón. Prácticamente él solito sacó a los Ravens del campo. Chris Jones como que tiene estabilidad, tiene la habilidad de cambiar el juego y lo puede hacer de distintas maneras. De repente lo vemos alineado en el centro y cuando está en tercera oportunidad le gusta mucho formarse por fuera. En el caso de Nick Bosa, también tiene esta habilidad para explotar o para ser muy disruptivo durante el partido. Mi estimado Diego, ¿quién va a tener más impacto en el partido?
La pregunta decía, bueno, la que me mandaron a mí decía quién prefieres, ¿no? Y de preferir, yo creo que Nick Bosa por el simple hecho de ser edge rusher, ¿no? El tu ala defensiva que te llegue por el lado ciego del quarterback o cualquiera de los lados del quarterback, pues obviamente va a tener mayor impacto. En presiones totales, el vato fue número 2 durante la temporada. Y Chris Jones estuvo en el número 10, que pues está bien, fue el segundo en su posición, pero de presiones totales de impacto en un partido, creo que Bosa tiene más. Pero para ese Super Bowl, puntualmente, me encanta Chris Jones, sobre todo por el matchup que va a tener, por el interior de la línea de San Francisco, que es el eslabón más débil de esa ofensiva, diría yo. Creo que puede devorar ahí, a pesar de que probablemente le van a estar mandando doble bloqueo y todo eso. Y... pues Bosa puede decir lo que quiera de los tackles y que sujetan mucho, pero creo que son funcionales. Tal vez no son los mejores si han tenido sus buenos y malos momentos esta temporada, pero no se compara con el hueco que hay en el interior de la línea de San Francisco, diría yo.
Es interesante porque, a ver, veamos. Tú como ofensiva, ¿cómo es más fácil que le puedas sacar la vuelta a un jugador? ¿A un vato que te ataca por fuera o a un vato que te ataca por dentro? O sea, tú como diseñador de planes de juego, es ¿en qué manera me puedo eliminar más rápido al güey que está del otro lado? Uno podría pensar que la respuesta natural es a un vato que está en el centro. ¿Por qué? Porque por lo general las defensivas atacan contra 4 frontales, tú tienes 5 linieros, tú al tackle defensivo lo bloqueas con un guard y le pones al centro para que apoye. En caso de que no se pueda, pues puedes mandar al corredor también a bloquear. Puedes tener hasta 3 personas bloqueando y no irrumpe tanto el funcionamiento de tu ofensiva. En cambio, a un güey que está por fuera, pues nada más el tackle y en el mejor de los casos, pues muchas veces pones a un tight end para que haga el chip, para que apoye, o a un corredor. Pero solamente le puedes tirar 2 jugadores. Sin embargo, hemos visto cómo de repente a jugadores los eliminan en los partidos. A un edge rusher, al mismo Nick Bosa, muchas veces los eliminas en el partido. Ah, va a estar del lado izquierdo, ok, te puedo mandar misdirection, te puedo mandar corro para el otro lado, te puedo mandar jugadas de counter o te leo. Básicamente, corrida normal, te leo, es yo soy el corredor, a ti nadie te va a bloquear. Si te quedas con la pelota, una especie de RPO, si te vas con el corredor, me la quedo. Si te quedas conmigo, se le va al corredor. Te leo, ni siquiera te bloqueo. O sea, hay diferentes maneras de sacar la vuelta a un jugador o sacar la vuelta a un defensivo. En este caso, creo que puede ser un poquito más fácil para este partido puntualmente sacar la vuelta a Nick Bosa. O sea, te vas por otro lado. Sobre todo porque del otro lado, Chase Young, inclusive están hablando de que lo puedan banquear. Chase Young es una super debilidad. Fuera de ese partido que tuvo cuando recién entró con los 49ers, que fue contra los Jacksonville Jaguars, que tuvo un sack y que se emocionaron, el vato ha sido un cero a la izquierda. Es puro nombre. Ahorita que decíamos de Javon Hargrave, Arik Armstead y Chase Young, pues sí, también para los nombres, y en teoría todos son muy buenos, en teoría todos tienen pedigrí, pero sobre todo en los últimos partidos de playoff, sobre todo en ese partido contra los Ravens de Baltimore, no han detenido a nadie por tierra. Entonces yo tengo ahí mis dudillas. Ahora, Nick Bosa se forma el 71% durante la temporada regular, cuando estaba formado en la línea defensiva. En el 71% de las ocasiones estaba formado del lado izquierdo. O sea, se va a enfrentar a Jawan Taylor. Y lo decías el día de ayer, Jawan Taylor fue el líder de la NFL en linieros, en castigos en general. Entonces, y vato ya dijo, hey, estos vatos de Kansas City hacen muchos castigos, sujetan un montón, échenle ojo a eso. También es el Super Bowl, quién sabe si marquen todos los castigos. Uh-huh. Pero va a ser un duelo interesante. Va a ser un duelo interesante en una de esas. ¿Dónde lo están formando? Hay que ver. O sea, tú como coordinador defensivo, aquí son dos coordinadores defensivos veteranos que han visto un montón de cosas. Vamos a ver cómo los forman. Muchas veces a Chris Jones lo hemos formado por fuera en terceras oportunidades, a veces por dentro. O sea, vamos a ver cómo maximizan la capacidad que tienen de atacar estos dos.
Pero a Bosa no lo puedes mover así. A Bosa no lo cambias del exterior.
No tanto.
Entonces todavía.
Pero eso
todavía
lo vamos a dar derecho. A eso
sí,
vamos a dar
sí,
derecho.
Sí, sí, sí. Pero todavía más puntos a Chris Jones por poder jugar en el interior y exterior de la línea, ¿no?
Así es.
O sea, vimos, fue el que tapó el pase también la semana pasada. Sí, entonces. Sí. Bueno, antepasada.
Mi estimado Cándido, ¿a quién prefieres?
¿A Chris Jones?
¿Travis Kelce o George Kittle? Cándido, ¿qué jugador tendrá más impacto el domingo en el Super Bowl?
Creo que esta sí está más fácil, bastante más fácil.
Ok.
100% Travis Kelce, güey. 100%.
Yo no sé qué tan fácil esté.
George Kittle sí me encanta, me gusta muchísimo, es un súper jugador, pero no creo que esté al nivel de... O sea, Travis Kelce es por quien gira esta ofensiva, güey. O sea, en Patrick Mahomes y Travis Kelce. Pero este güey es el arma principal, güey. Es la estrella del show y no ha dejado de mostrarnos ahora en playoffs porque el vato... Pues el número uno, güey. Simplemente saca ese nivel, sacan ese, pues no sé, güey, ese pinche poder en
el foie.
En enero, el foie, sí. Exactamente. Y lo ha hecho este año otra vez, güey. Y yo creo que el domingo no va a ser la excepción. Y pues George Kittle sí puede ser, a lo mejor hasta me discutes que igual en talento y en habilidad, pero simplemente por las demás armas que tiene San Francisco, o sea, Travis Kelce, como te digo, todo es a él, güey.
Sí, es un pedazo del pastel. O sea, sí, el pastel sí, solo tiene ciertas rebanadas, güey. Y en San Francisco hay más bocas que llenar.
No dudo que puedas correr una ofensiva a través de George Kittle, pero en impacto para este partido y como están actualmente su posición actual en los equipos, tiene mucho mayor impacto Travis Kelce. Travis Kelce es la opción número uno por aire, es el receptor alfa, por así decirlo, a pesar de ser tight end. Kittle es una tercera, cuarta opción, tal vez, en este equipo de San Francisco, que es... Podría ser número uno, repito, pero no lo es. Porque las demás son muy buenas también. Entonces, una locura. ¿Y quién es mejor como tal? Creo que este año sí se lo doy a George Kittle por lo que te agrega bloqueando también, que es una máquina, no te pases de lanza. Y la explosividad como receptor. Pero para impacto en este partido, Travis Kelce 100% igual.
Y me dices, ¿a quién le vas a meter el over de yardas? Denme el over de todo, de Travis Kelce y de George Kittle.
Piensas mucho.
Qué bueno que lo mencionas.
Aunque el matchup está cabrón con Fred Warner.
Chuchi.
Pero. Poquito miedito. Pero tampoco para eliminarlo. O sea, no puedes
eliminar.
Nos da
miedo
a Travis
contra Roquan Smith también.
Lo puedes contener, pero no lo puedes eliminar. Igual que McCaffrey.
Ve, yo creo que mencionas lo de las yardas totales de cada uno. De acuerdo con Play Do It, nuestro casino de confianza, las yardas que tiene George Kittle, por ejemplo, en la línea de over-under está en 49.5. Y si vas en las recepciones, 4.5. O sea, 49 yardas y 4 recepciones. Las de Travis Kelce están en 73.5 y 6.5 recepciones. O sea, el mismo casino espera que Travis Kelce tenga mayor impacto. Ahora, esto es en el juego aéreo. No podemos dar por descontado lo que te da George Kittle por el juego terrestre. Y aparte, yo creo que puntualmente en este partido, si San Francisco espera salir del Legion Stadium con una victoria, es porque el juego terrestre funcionó a la perfección. Y es porque Christian McCaffrey tuvo un día espectacular. Es porque estuvieron moviendo las cadenas por tierra. Y San Francisco tiene un buen día moviendo las cadenas por tierra, es porque muy probablemente George Kittle fue de los principales responsables de estar bloqueando junto a esa línea ofensiva. Entonces, sí, yo creo que en el aspecto aéreo sí gana Travis Kelce, pero creo que George Kittle gana un poquito de terreno en el impacto que puede tener en el partido por lo que hace en el juego terrestre, güey. Entonces, sí, sí considero que Travis Kelce va a tener más impacto, pero creo que no va a ser por tanto. Aquí estamos viendo los números en la temporada regular por partido. Travis Kelce tuvo más recepciones por partido, mientras que George Kittle tuvo más yardas por partido. Y al final de cuentas, George Kittle tuvo un touchdown más que Travis Kelce. Por eso George Kittle fue primer equipo All-Pro. Por eso fue considerado el mejor tight end de esta temporada.
¿Y a quién prefieres tú?
Comparativo en playoffs. Ahorita en playoffs, lo que decías tú, mi estimado Cándido, aquí es otro boleto, güey. O sea, el impacto que ha tenido Travis Kelce es una locura, ¿no? Casi 8 recepciones por partido, 87 yards por partido, 3 touchdowns totales, mientras que George Kittle, si bien es cierto, ha jugado un partido menos, pues ha promediado menos recepciones, menos yardas y únicamente tiene un touchdown. Y fue un touchdown muy bonito, ¿no? Que le mandó Brock Purdy en el partido contra los Packers.
Gran parte de esas yardas fueron en ese touchdown, ¿no?
Correcto.
Fue una jugada larga.
Sí. La neta, yo creo que en este. Va a ser una estupidez. No, mejor no la digo. Si gana San Francisco, yo digo decir George Kittle. Si gana.
No. Pues sí.
Sí, no, me da. No, es que para mí el plan de juego para San Francisco para mí es muy sencillo. La neta, creo que únicamente la única forma en la que pueden ganar es con Christian McCaffrey teniendo un gran partido y George Kittle va a tener que ser partícipe de todo ese rollo. Y muchas veces vemos cómo Patrick Mahomes, si bien es cierto, como dices tú, la ofensiva gira alrededor de Travis Kelce en el aspecto aéreo. Hemos visto cómo en situaciones donde se ve forzado a buscar otras opciones, el vato siempre tiene respuestas. Pero sí, creo que me voy con Travis Kelce. Mi estimado Cándido, el día de mañana, por la noche, tenemos los NFL Honors. Tenemos los premios del año. Antes de que me digas quién crees que va a ganar, te iba a preguntar, ¿crees que en alguno de estos va a haber alguna sorpresa?
Estaba pensando justamente hace rato el de novato ofensivo del año.
Ok.
Pero no creo. Me gustaría que Jahmyr Gibbs pueda tener ahí un impacto, pero no creo que sea suficiente para ganarle a CJ Stroud.
No hay forma, güey. No hay
manera. Y además,
simplemente porque es quarterback y no, la neta, o sea, lo que hizo CJ Stroud también fue increíble, pero Jahmyr Gibbs, la neta, qué temporada la que tuvo también. Estaría... O sea, no me disgustaría para nada que diera la sorpresa.
Creo que están bastante claros, ¿no? O sea, MVP,
sí.
Lamar Jackson, ¿no?
Sí.
¿Jugador ofensivo del año?
McCaffrey.
¿Jugador defensivo del año?
Ahí hay poquita duda.
Ahí sí.
Porque los Box Score Watchers y fans de Steelers dicen que es TJ Watt.
¿Qué son los Box Score Watchers?
La gente que nomás ve los números base, ¿no? Sacks y todo eso, que está padre, pero tienes que ver métricas avanzadas también, tienes que ver video. Que es lo que ven los que votan. O sea, no es gente random. pero fuera de Miles Garrett también está ahí. A Micah también lo quieren meter. Y sí se está dando un tiro con TJ Watt. O sea, tampoco está tan competitivo. Incluso Max Crosby puede tener ahí cierto porcentaje de los votos. Por lo que te agrega como en el juego terrestre también. O sea, tal vez no es número uno en sacks, pero es top.
Oye, y
top 7 en todo lo de pass rushing y es número 1 en todo lo de número 1 o 2 en todo lo que sea por tierra para edge rushers.
Y que el vato
juega
no sale
todos
del campo.
Los snaps.
No sale
Exacto.
del campo el perro.
No sale del campo nunca. De impacto en su equipo. Mi pick sería Max Crosby, pero es un equipo malito, una defensiva malita, donde literal es él. Cándido, dime un defensivo de los Raiders que no sea Max Crosby.
No, pues ahí sí te falla. Chandler Jones.
Sí, o sea.
Entonces, sí, creo que el defensivo del año sí está más coqueto. Coach del año, mi estimado Cándido, ¿vamos a ser sorpresas o no? Está pues, D'Amico Ryans, Kevin Stefanski, Dan Campbell y Shane Steichen.
D'Amico Ryans o Dan Campbell, yo creo que...
Yo creo que para palomear a los Texans, el novato ofensivo del año es a CJ Stroud, porque también está Puka ahí en la conversación, se lo hace a Stroud, y coach del año se lo tienes que dar a Dan Campbell, güey.
¿Dan Campbell?
Sí.
¿Por qué?
Por la vuelta que porque pasaron a playoff y ganaron la división.
Es que, ¿sabes qué? La verdadera vuelta que le da temporada fue el año pasado, güey. A neta.
Y lo más impactante fue que llegaron a ese campeonato de conferencia, pero eso ya no cuenta, ¿no?
Correcto. Recordemos que se vota únicamente por lo que se hizo en temporada regular. Los vatos que votan, literalmente votan la semana después de la semana 18, antes de los playoffs, porque no, para que no se nuble su juicio y no se vean sesgados en algún desempeño reciente de playoff.
Sí, y coincido, se lo debieron haber dado el año pasado, pero no se lo dieron, entonces se lo tienen que dar ahorita, como que se lo deben.
Pero es que, la neta...
Y se influye eso.
Es que, ¿sabes qué? Digo, no coincido, porque cuando terminamos la semana 18, el güey más sexy de todos era DeMeco Ryans. A ver, remontémonos hace 4 semanas, güey. Se acabó, fue ese partido en sábado por la noche, Colts contra Houston.
Lo bueno que tratan de eliminar el recency bias, ¿no?
Hasta cierto punto, obviamente. Pero, oye, ganas tu división, güey. Le ganaste a los Colts de visita en un juego complicado, un juego divisional, güey. CJ Stroud está jugando fuera de serie, güey. El año pasado los Texans fueron el último lugar de la liga.
Pero Lions, ¿cuánto terminó?
Lions terminó 9-8 la temporada pasada.
Y, no, ¿y este año qué fueron?
11-5.
11-6.
No.
11-6, según yo.
O 12, creo. 12. Que
12, ganaron 12 juegos.
Creo,
¿no?
Que tuvieron 12
creo
victorias.
Creo que ganaron 12. Espérame,
sí, tuvieron 12 victorias, güey. Pero aparte, el tema de Lions, bueno, también fue campeón divisional y terminó como tercero de la conferencia. Que también
es
tiene
una locura. Sí. Sí, ganaron 12 partidos esta temporada, wow.
O Arthur Smith.
Stefanski, con sí, Cleveland.
El año. O sea, sí está como candidato y sí hizo un papel excelente, pero no es una opción tan sexy para los que votan. Que...
Sí, no, van a ser uno de esos dos. Yo creo que va a ser Dan Campbell. O sea, también, yo sí creo que sí se lo...
No, pregunto. Yo creo que va a ser DeMeco Ryans así regalado. Es mucho más sexy, güey.
Se escucha simplista decir que es una opción sexy, pero así es como votan. O sea, ¿cuál es el más chilo, así el que se rifó esta temporada? Claro, apoyado con estadísticas y con números.
Pero sí, no, también así se lo dieron el año pasado a
Brian Daboll. ¿Cómo decían?
Yo digo que Dan Campbell lo tiene que ganar ahorita.
¿Qué? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas?
¿De what?
¿Cómo decían a Brian Daboll? Dilo.
No lo puedo decir, dice varias groserías.
Ah, ¿Cuáles no son cancelables?
En cuestiones prácticas dijeron que es el mejor gordito en la historia de Nueva York desde Biggie Smalls.
Pues muy bien, vamos a ver los premios. Yo el que más genera morbo creo que es el de coach del año. También dan uno ejecutivo del año.
Ejecutivo como gerente general.
Gerente general del año.
Me acuerdo, creo que el año pasado, o a mediados de la temporada, lo comentamos y dijimos Howie Roseman todos los años y luego no estuvo tan padre eso.
Ay, pero pues tampoco puedes jugar por los jugadores, güey. Sí,
claro, sí, claro, por eso digo, está difícil.
El movimiento parecía que estaba bien y luego que haya valido madre, pues...
A lo mejor ahí sí puedes poner a Brad Holmes, el gerente general de Detroit, güey.
Ándale, ahí sí. Alguien de los Lions tiene que ganar algo, güey.
¿Jared Goff?
Es admirable, no. ¿Qué va a ganar? MVP.
MVP.
Retiramos dos mañana, mi estimado Cándido. Mañana tenemos jueves de picks. Mañana, Martín. Ah, mañana vamos a dar códigos de Play Do It. Bonos.
Ey, no se vale, no me dejaron ganar nada la otra vez.
No,
wey,
pues tú no juegas, padrino.
Cosas
tú no juegas, padrino. Mañana vamos a dar bonos de Play Do It. Vamos a algunas trivias divertidas, algunas que sean del show, algunas que sean como de NFL en general. Mañana daremos bonos de Play Do It y también el viernes. Y mañana, Cándido, alguien del set, dos aliens, se van a tomar una taza de café. Con mayonesa.
Y una vez cuenta como mi castigo por perder los picks, ¿no?
Está bien.
Está
todo válido. Y el lunes, mi estimado Cándido, el show va a ser a las 10 de la mañana, hora del Centro de México, un día después del Super Tazón.
Excelente.
Cándido, gracias como siempre. Diego, gracias como siempre. Toda la producción, Alan, Noel, Julián, Piña y Poli. Mi nombre es Jorge Torres. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. ¡Vámonos!